horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fallece en Camagüey activista recluso Yosvani Arostegui Armenteros. Aumentan en 65 los casos de coronavirus en la isla y el total va camino a los 3.000. Secretario de Estado de los Estados Unidos expresa que es indignante que Consejo de Derechos Humanos de la ONU ofrezca un puesto a Cuba y periodistas cubanos le expresan su respaldo. Cuba tiene nuevo campeón mundial de boxeo, David Orbari Morrell. En Estados Unidos cae tasa de desempleo y es catalogada como una gran victoria. No cesa la crisis de gasolina en Venezuela. Y primer ministro del Líbano propone elecciones anticipadas ante protestas tras explosión en Puerto de Beirut.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la locución les acompaña su servidor, Paul Sveir. A las 12:02 damos inicio a las noticias. A esta hora la temperatura en La Habana, 31 grados centígrados, eso dice el termómetro en la capital. Poco nublado el cielo, la sensación térmica es de 36. El viento va soplando a 14 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Muy pocas las probabilidades de lluvias o lloviznas en La Habana. Vamos a dar inicio de inmediato a las noticias de Cuba. El recluso Yosvani Arostegui Armentero falleció este viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey luego de varios meses en la prisión Kilo 8 de esa ciudad, donde sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días, confirmó a Radio Televisión Martí Yadisley Rodríguez Ramírez, periodista de la agencia independiente Palenque Visión.
Y entonces desde que entró a la cárcel le empezó a plantarse. Estaba 20 días plantado, se desplantaba porque él realmente no quería morir. Hace unos días que se plantó, hace más de 40 días ya que estaba plantado. Siempre fue un activista que estaba siempre muy activo, todo el mundo lo conocía. Y lo conocía siempre por el perretón de caballo. El caballo se lo envenenaron, la misma seguridad, mandó a la seguridad, se lo envenenaron. Pero ya lo detuvieron ese viaje, siempre fue un artista que estuvo siempre muy activo. Anoche me llamó el hermano de afuera y me dijo, me dio información porque el problema es que él aquí, el hermano que tiene, no había dado la información de que yo tantos días plantado. Por eso era que nosotros no sabíamos nada. Y el hermano de afuera, que también se fue refugiado político, y me llamó y me dio la información de que había fallecido hace una hora. O sea, había artista, fuimos allá para estar con él, darle el peso a su hermano, que es la única familia más de edad que tiene. Pero la seguridad no nos permitió llegar hasta allá. Nos amenazaron. Tuvimos también información de un primo que dice que no lo dejaron casi ni acercarse a la casa porque parecían que la seguridad más los familiares que ellos estaban allí.
Por su parte, el opositor Virgilio Mantilla describió a Radio Martí parte de la trayectoria de Yosvani Arostegui Armentero, recluso que falleció este viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey.
Ninguno de sus hermanos se encuentra aquí, andan para el cementerio para recibir la ceniza porque lo incineraron. Él empezó con miedo a la edad camagüeyana, luego tuvo un activismo muy, muy fuerte, muy comprometedor aquí con nosotros en la provincia de Camagüey. Andaba con su coche tirado de caballo con mucha propaganda, Cristo sí, Castro no, y eso le trajo mucha confrontación con la policía política aquí en la provincia de Camagüey. Su caballo se lo envenenaron, antes de ser envenenado se lo metieron preso así igual como lo hacía con nosotros en la unidad de finca del estado y se lo tenían ahí por 10, por 15 días, luego se lo daban, pero bueno, finalmente le envenenaron el caballo. sea, lo que yo tengo entendido con relación a eso, mira, de la seguridad del Estado no se puede estar creyendo nada aquí en Cuba, porque ellos son los maestros profesionales fabricando de cosas para... Él llevaba una relación con una muchacha, todavía la conocí porque en ese tiempo yo estaba preso. No sé qué surgió con la muchacha, hubo separación, pero de la seguridad del Estado coge y acosa mucho a los familiares de la muchacha y a la muchacha y en definitiva ella para quitárselo de arriba como que era opositor por la amenaza y la presión a la seguridad del Estado, tal vez tuvo que decir esto en alguna medida de la policía. Y Giovanni Arotiria Mentero fue uno de los grandes patriotas de la provincia de Camagüey que lo dio todo por la liberación y la causa de Cuba.
Y seguimos con informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 65 casos nuevos de coronavirus. En los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.953. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes. Otros datos en el reporte son los siguientes. 412 casos positivos activos, 838 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 7 pacientes en estado grave. Los casos en atención primaria de salud se sitúan en 11.064 y son vigilados en sus hogares. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y autoridades cubanas aprobaron el jueves un paquete de medidas para La Habana, Artemisa, Pinar del Río, Mayabeque y Matanzas que afianzan los controles para evitar una mayor propagación del coronavirus. Las medidas buscan sobre todo reducir al mínimo el flujo de personas entre las 5 provincias de Occidente y establecer puntos de control monitoreado durante las 24 horas por personal de salud y las fuerzas del orden. Por ello, con algunas excepciones, se suspenden todos los servicios estatales de transporte interprovincial de pasajeros entre las provincias, así como de estas con el resto del país. Solo se va a permitir transporte de pasajeros con reservaciones en centros turísticos, del personal de salud pública relacionado con el control de la pandemia y de los camiones de carga entre las provincias. Se restringe hasta las 9 de la noche el horario de funcionamiento de restaurantes, centros nocturnos y bares, y las personas solo podrán transitar hasta las 11 de la noche. En la capital, el transporte público desde y hacia las playas tendrá un último recorrido a las 6 de la tarde. Además, se mantiene la prohibición de realizar conciertos, eventos multitudinarios, espectáculos, actividades públicas, recreativas, deportivas y religiosas. También queda totalmente prohibido el acceso de trabajadores con síntomas respiratorios, factores de riesgo y mayores de 65 años a los centros laborales. Y en Cuba, las medidas en vigor a partir del sábado buscan sobre todo reducir al mínimo el flujo de personas entre las 5 provincias de Occidente y establecer puntos de control monitoreados durante las 24 horas por personal de salud y las fuerzas del orden. Así lo expresó a Radio Martí desde Los Palacios, en Pinar del Río, el comunicador y activista Michael Norton.
Regresando ahora nuevamente sin crear las condiciones, va a ser una hecatombe, regresando nuevamente a la crisis total que hay, al desabastecimiento que existe en este momento en Pinar del Río. Y con respecto al tema de los puntos sanitarios, yo quiero contar que el día 2, que regresamos de la provincia de Matanzas, en el punto de control que está ubicado en el puente debajo de un agua perteneciente a este municipio, y es el límite entre la provincia de Artemisa y Pinar del Río, bueno, simplemente el equipo de medidor de temperatura no tenía batería. Si vamos a ver, ese control no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el control como tal es sobre la población. La cifra de contagios va a aumentar simplemente porque no existe un verdadero control ni se están realizando las pruebas pertinentes para que salgan los casos a la salud pública. Y si tenemos en cuenta de que la mayoría de los contagios se mantienen asintomáticos, entonces esto va a ser, o sea, va a, los números se van a disparar.
Y el coronavirus llegó a Guanabo a pesar de las advertencias de sus habitantes ante la inadecuada aplicación de la primera fase del desconfinamiento. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de la playa de Guanabo han expresado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus, lo que habían advertido con anterioridad. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de Cuba confirman 5 casos positivos al virus en esa localidad. Taylí Álvarez reside en Guanabo y tiene una hija con el sistema inmune debilitado. Según dijo a Radio Martí,
el tema realmente está en indisciplina y bueno, el error que se cometió de abril en una línea con el sistema inmune bajo. Estoy preocupada porque Guanabo es un pueblo y todos compramos en la misma panadería, vamos a la misma tienda, vamos al mismo centro comercial.
Pudimos conversar además con Grisel Hernández, ella también vive en Guanabo y fue contacto de uno de los casos positivos.
Fui contacto de una muchacha que venía aquí a arreglarme las uñas y eso, que ella sí fue caso positivo.
Según Hernández, ella y 2 personas más fueron llevadas a un centro de aislamiento cerca del Guajay, en el municipio Boyeros.
3 días nada más. Y después que fuimos de aquí, los 3 salimos negativos.
En la página de Facebook Amigos de Playa de Guanabo, un usuario escribió: lo que está sucediendo en Guanabo en estos momentos era de esperarlo, porque desde el primer día que restablecieron el transporte, supimos que esto pasaría. Con él coincide la activista María Elena Mir.
Esto se advirtió, se explicó. No estamos en fase 3, lo estoy diciendo desde el principio de esto. Esto está en fase 5, que no existe. Esto es como si nunca hubiera habido COVID. Guanabo cumplió a pie de letra la cuarentena. Yo misma que tuve 3 meses encerrada en casa, y así como yo, todas las personas, esto se ha convertido en lo que hoy estamos sufriendo las consecuencias, todos los habitantes de aquí, por la irresponsabilidad de las personas y por la irresponsabilidad del sistema de abrir lo que no debe abrir en fase 1.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras informaciones, ante el anuncio del gobierno cubano que se eliminará la lista de trabajos por cuenta propia, expertos entrevistados por Radio Martí recomiendan cautela con la información. Tomás Cardoso tiene el reporte.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano, Marta Elena Feistó Cabrera, anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda que las autoridades eliminarán el listado de 123 actividades permitidas para el sector privado en la isla. Analistas cubanos entrevistados por Radio Martí califican de pálido el anuncio, algo que aún está en estudio de cómo se implementará. Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales y que trabaja además empoderando a emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que esto está a nivel de estrategia.
Hasta ahora no hay claridad en el asunto, aún no hay norma jurídica, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en octubre próximo, y por otro lado, el marco legal está muy débil todavía para esa complementariedad. Realmente todavía es bien ambiguo esos criterios. Por otro lado, han pasado 10 años desde que se liberó de una manera gradual el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a seguir liberando esto? Quizás nos lleve 10 años más con esa estrategia.
Para Rodríguez Pita hay otras necesidades del sector privado de las cuales nada se dijo. Y alerta que aunque se elimine el listado a los emprendedores, estos aún tienen que presentar un proyecto de negocios para obtener una licencia.
Esa medida es muy incompleta, porque no hay una reforma tributaria, la aparición de la ley de empresa y sobre todo la capacitación a ese trabajador por cuenta propia, de qué manera esos cuentapropistas tienen capacidades, conocimientos y habilidades para realizar la presentación de un modelo de negocio a las autoridades cubanas.
Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recomienda cautela con la información ofrecida por la funcionaria.
Bueno, yo creo que no podemos hacernos ilusiones con este tipo de enunciados, porque está todo como muy en el aire, todo muy provisional, se estudiará, se pensará, se analizará. Yo acabo de oír ahora mismo a la ministra en la mesa redonda y la verdad es que creo que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en una buena noticia para la familia deportiva cubana, el cubano David Osmari Morrell se convirtió en el campeón del mundo interino de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, y es uno de tan solo, oiga bien, 3 boxeadores que han ganado los cinturones del orbe en sus terceros pleitos profesionales. Solo 3 han logrado esa hazaña. ¡Qué orgullo! Morrell, invicto, derrotó el sábado en la noche en Los Ángeles a Lennox Allen, quien era invicto hace pocas horas, hasta hace pocas horas, por decisión unánime de Steve Morrow, Lou Moret y Fernando Villarreal. La página 15rounds.com describió la pelea como una trifulca entretenida. Lo que quedó claro en la pelea es que Morrell lanzó y también conectó más golpes. Además, Morrell mostró continuidad, o sea, mantuvo su nivel de lucha. Morrell, de 164,6 libras, es de Villa Clara, pero vive en Minneapolis, Minnesota. Allen, de 166,8 libras, es de Guyana y reside en Brooklyn, Nueva York. El cubano David Osvari Morrell es ahora el campeón del mundo, sí señor, de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. Y a esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 33 grados dice el termómetro, pero la sensación es de 42. ¡Wow! Un viento soplando a 15 kilómetros por hora, el cielo está prácticamente despejado a esta hora en Santiago de Cuba. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día y también mañana en la mañana. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia para Santiago. Vamos a continuación con las noticias de los Estados Unidos. La caída de la tasa de desempleo es una gran victoria, según un asesor económico del presidente Donald Trump. Los detalles de esta información los presenta Leonardo Bonet de La Voz de América desde Washington.
La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 10.2%, incluso cuando el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró a 1.800.000 en julio debido a la presión de la pandemia. Larry Kudlow es asesor económico del presidente Donald Trump. Todavía estoy preocupado. Miren, aquí está la parte importante sobre el 1.8% y creo que la verdadera historia es la gran caída del desempleo a 10.2%. Ha bajado casi un punto. Recuerden, este ha sido el pico más brusco durante meses. Y la encuesta se realizó del 12 al 18 de julio. Entonces, el punto caliente comenzó alrededor de la tercera semana de junio, algo un poco extraño, y se extendió hasta julio. Ahora las cosas están comenzando a calmarse. Pienso que no fue tan difícil, económicamente hablando, como temían algunas personas, y he expresado mi preocupación al respecto. Así que esto tiene que considerarse una gran victoria. El aumento representa un retroceso de las ganancias de mayo y junio y evidencia que el resurgimiento del coronavirus está desacelerando la contratación y el repunte económico. Un periodista le preguntó a Kudlow qué le dijo el presidente respecto a su desempeño como asesor económico. Pues me dijo que hice un buen trabajo esta mañana en el aire y tenían algunos amigos al teléfono y ¿sabes qué? De vez en cuando incluso a nosotros los viejos nos gusta recibir una palmadita en el hombro. Eso no ocurre frecuentemente, pero de vez en cuando está bien. Con los casos virales confirmados aún elevados en gran parte de la nación y las empresas bajo presión continua, muchos empleadores parecen reacios o no pueden contratar. Incluso contando la contratación de los últimos tres meses, la economía ahora ha recuperado apenas el 42% de los 22 millones de empleos que perdió debido a la recesión inducida por la pandemia, según el informe de empleos del Departamento de Trabajo publicado este viernes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y tras una reunión catalogada como decepcionante, los diálogos sobre estímulos económicos en Estados Unidos por pandemia siguen un tanto estancados, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Los demócratas en el Congreso ofrecieron reducir su propuesta para un paquete de ayuda por el coronavirus en $1 billón si los republicanos agregaban $1 billón a su contraoferta. Pero esto fue rechazado por los negociadores del presidente Donald Trump el viernes, cuando otra ronda de conversaciones terminó sin un acuerdo.
It was a disappointing meeting.
Fue una reunión decepcionante, dijo a periodistas el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Les estamos pidiendo nuevamente que sean justos, que busquen con nosotros puntos en común. Después de casi dos semanas en las que no se han logrado avances sustanciales, Trump podría promulgar decretos para abordar las repercusiones humanas y económicas de una crisis que ha dejado más de 160 mil estadounidenses muertos y a decenas de millones sin trabajo.
Well, we were glad to just watch the speaker.
El secretario secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que los mayores obstáculos son el financiamiento para los gobiernos estatales y locales y una extensión de los subsidios por desempleo mejorados, un salvavidas clave para las decenas de millones que han perdido sus empleos en esta crisis. No está claro cuánto podría hacer el presidente mediante decretos. Varios alcaldes pidieron ayuda el viernes, diciendo que las fuertes caídas de los ingresos fiscales y los mayores costos de los equipos de protección personal y suministros de limpieza hacen que su situación financiera sea cada vez más grave. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la jefa del gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, a los jefes de policía actuales y anteriores, y a otros 8 funcionarios, entre ellos los secretarios de Seguridad y Justicia, por su papel en la reducción de las libertades políticas en el territorio. Las sanciones congelan cualquier activo o propiedad que los funcionarios posean en territorio estadounidense y prohíben que compañías o ciudadanos de Estados Unidos hagan negocios con ellos. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, es directamente responsable de implementar una política de represión de la libertad y la democracia en la ex colonia británica. Y las convenciones de los 2 partidos políticos principales en los Estados Unidos se acercan y los delegados demócratas y republicanos se preparan para dar su voto. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos cuenta sobre este rol.
Son 3.864 delegados demócratas y solo 2.367 los que integran el Partido Republicano. La elección de presidente y vicepresidente que los represente, su plataforma que contiene los puntos de campaña, al igual que las normas y reglas de la Junta, son las razones que los reúnen en un encuentro que este año es diferente, pero no menos importante por ser virtual, señala el delegado y expresidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Telles.
Obvio que el grupo va a ser mucho menor, vamos a tener como 350 personas, comparado con 8,000 o 9,000 como hemos tenido anteriormente.
Menos eventos sociales en medio del trabajo cambiarán el brillo del encuentro de los partidos, señala el representante demócrata Adriano Espaillat.
Parte del escenario y del gran entusiasmo de la convención era la multitud de personas y la diversidad de personas de diferentes estados.
Tras un encuentro en el que se define la plataforma, puntos que deberían ser tenidos en cuenta en la campaña de su candidato, los delegados comienzan su participación activa en la convención, explica la republicana Vertica Cabrera.
Las 2 semanas son diferentes. La primera semana es una semana de negocio, lo que vamos a hacer, qué es lo que el partido va a hacer en los próximos 4 años. La segunda semana es a quién vamos a elegir.
Ambos partidos han elegido su manera de participar. Los demócratas, como señala su delegado Clay Middleton, lo harán por correo electrónico.
Debe haber proporcionado una dirección de correo electrónico como delegado y confirmar que esa es una dirección de correo suya, de modo que no pueda usar el mismo correo electrónico 2 veces.
Los republicanos, por su parte, han estado enviando su voto con quien los representa y un testigo. Independientemente de la forma en la que avancen las convenciones, mantendrá su propósito de definir qué viene para los partidos y potencialmente para el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y el director de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos informó el viernes la preocupación existente por la interferencia de China, Rusia e Irán en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Bill Evanina, director del Centro de Seguridad de Contrainteligencia Nacional, considera que China tiene la esperanza de que el presidente Trump no gane la reelección. Rusia, por su parte, trabaja para denigrar al candidato demócrata Joe Biden e Irán trata de socavar todas las instituciones democráticas y el sistema político de los Estados Unidos. Evanina agregó que los elementos internacionales de interferencia tienen sus propias preferencias en estas elecciones, las que expresan de diversas formas directas y privadas, pero lo que más preocupa a los Estados Unidos son las actuales actividades agresivas, las subrepticiamente subversivas y los peligros potenciales que representan China, Rusia e Irán. A esta hora la temperatura en Camagüey, 32 grados centígrados. El cielo está muy poco nublado. La sensación es de 38 grados. El viento sopla a 24 kilómetros por hora. Eso refresca un poquitito el ambiente. Se mantendrá así durante todo el día en Camagüey. Quiero decir, 0 probabilidades de lluvia hoy y mañana para mis amigos camagüeyanos. ¿Qué está ocurriendo en América Latina? Se los contamos de inmediato. Desesperación y violencia amenaza campamento para migrantes varados en Panamá por la pandemia de coronavirus en un clima creciente de crispación e incertidumbre. La agencia francesa de prensa presenta el siguiente informe.
Unos 1.500 migrantes irregulares quedaron varados por la pandemia de coronavirus en este campamento panameño de La Peñita, una comunidad indígena en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia. Los extranjeros provienen principalmente de Haití, Cuba, Bangladesh, India y varios países africanos. Su objetivo es llegar a México y Estados Unidos. Los más afortunados habitan en tiendas de campaña, aunque de manera hacinada, mientras otros duermen a la intemperie, en medio de una gran humedad y tremendos aguaceros. Además, se bañan al aire libre y casi nadie usa mascarilla, pese a la pandemia de la COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Son malas condiciones. Alguien que pueda venir y ayudarnos, por favor. Por favor, díganle a la ONU, la UNICEF, la Cruz Roja, al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Inmigración, ellos tienen que hacer algo, hagan algo, porque estas no son buenas condiciones, por favor. Pese al cierre de las fronteras centroamericanas por la situación sanitaria, los migrantes exigen que se les deje continuar con su viaje y recientemente hicieron una protesta que terminó en desmanes. Según las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, el pasado 1 de agosto un grupo de migrantes incendiaron carpas de ayuda humanitaria y también destrozaron 7 autos. Algunos extranjeros culpan a la policía.
La policía quema el hospital ahí con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero sí hay justicia. Ellos tienen que ver porque los inmigrantes no tienen pistola acá, no tienen gas para tirar.
Los disturbios terminaron con 12 haitianos detenidos. A raíz de la protesta, son cada vez más los habitantes que piden que los migrantes se vayan.
O los sacan o los sacamos, porque ya no aguantamos más.
En La Peñita viven apenas 200 personas, en contraste con los 1.500 migrantes varados.
Nosotros nos hallamos como que estuviéramos secuestrados ya, porque decir la palabra, verdaderamente, estamos secuestrados.
El subsecretario interino del Departamento de Estado para Occidente, Michael Kozak, expresó este domingo que la Constitución de Venezuela reconoce a sus poblaciones indígenas, pero sus derechos son pisoteados por el régimen ilegítimo de Maduro. El alto diplomático también repitió un reportaje publicado en el portal Share America, donde se informa que, mientras tanto, la Asamblea Nacional, bajo la dirección del presidente interino legítimo Juan Guaidó, está trabajando para garantizar que los pueblos indígenas sean parte del proceso democrático. Los pueblos indígenas constituyen el 2,8% de la población de Venezuela. El gobierno reconoce oficialmente a más de 51 grupos diferentes. Y Venezuela está volviendo a cerrar las gasolineras en todo el país a medida que se agudiza la escasez crónica de combustible debido a las refinerías en mal estado y a las sanciones que limitan las importaciones en el país. La compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela está racionando combustible en todo el país. La medida es en parte el resultado de que dos de las mayores refinerías del país sufrieron graves averías en las últimas semanas en medio de las severas sanciones que el gobierno de los Estados Unidos prohíbe la venta de gasolina al país. La escasez se ha profundizado desde que Irán envió 5 buques cisternas cargados de combustible en mayo y junio a Venezuela, lo que provocó que las autoridades estadounidenses emitieran advertencias a Teherán. Desde entonces no se han recibido más envíos. Irán también envió técnicos para ayudar a mejorar la fiabilidad de las refinerías del país, lo que ha tenido poco éxito. Portavoces de la estatal PDVSA se han negado a hacer comentarios. Venezuela ha vuelto a donde estaba en marzo, afirma la publicación de Bloomberg, cuando los residentes de Caracas, que suelen ser los últimos en sufrir escasez de combustible, hacían cola durante días o pagaban hasta $4 por litro para llenar sus coches en el mercado negro. Unas 950 de 1.570 gasolineras, quiero decir, han sido cerradas o están operando en un horario muy limitado. Y al menos 53 reos en Venezuela tienen coronavirus, según una información oficial, por lo que defensores de derechos humanos piden adecuar las condiciones de los centros de reclusión para evitar más contagios. El informe lo ofrece Adriana Núñez Rabascal.
Los reclusos enfermos con COVID-19 se encontraban en centros de detención preventiva de 5 estados de Venezuela.
A todos los presos, cuando están en estas condiciones, hay que hacerle las PCR. Son las pruebas estas moleculares que realmente den una información correcta. Porque la situación es alarmante, la situación tiende a agravarse debido al hacinamiento.
Sin embargo, en el país solo un 5% de las pruebas que se aplican son PCR, según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. El Observatorio de Prisiones explica que la población reclusa pone su vida en riesgo si se contagia de coronavirus, pues muchos de ellos tienen tuberculosis.
Estamos viendo que estos son hacinamientos más que críticos, hacinamientos que van más allá. El de San Felipe casi llega al 1000% de hacinamiento. Realmente cualquier persona que ingrese allí contagiada, asintomática, mira, va a contagiar a todo el mundo. Porque es que no hay sitio, o sea, las autoridades no han tomado protocolos para atender este tipo de casos.
Las autoridades de los estados de Venezuela donde se han registrado presos con coronavirus han manifestado que están tomando medidas extraordinarias para contener el contagio, entre ellas, aislar a los pacientes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está acá a cargo de Iván López Muñiz. En la locución les acompaña este servidor, Paul Sfeira. A las 12:31, ya 32, vamos de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Pinar del Río, 30 grados centígrados, muestra el termómetro, pero la sensación térmica es de 36, con un viento suave a 12 kilómetros por hora, poco nublado, cero probabilidades de lluvia para hoy. Y probablemente también, por lo menos para mañana en la mañana, en Pinar del Río. Las noticias de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este sábado en su cuenta de Twitter que es indignante que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrezca un asiento a Cuba, una dictadura a la que calificó de brutal y que trafica con sus propios médicos bajo la apariencia de misiones humanitarias. El secretario Pompeo dijo que cualquier país que valore los derechos humanos debe abstenerse de votar por Cuba en el Consejo. Por su parte, la encargada de negocios saliente de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, dijo que el gobierno cubano es un régimen que en vez de tener una membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, merece ser censurado por su comportamiento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Tecas dijo que entre Cuba y Venezuela existe una relación parasitaria enfocando en la economía.
Cuba está chupando recursos de Venezuela a vez del sistema parásita. Esa es la forma. Petróleo, comida, medicina. Cuba está chupando los recursos de Venezuela para sus propios bienes. Y encima esos recursos van a beneficiar el régimen, no al pueblo cubano.
Sobre los intentos de Cuba de tener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la encargada de negocios saliente de Estados Unidos en Cuba recordó que el secretario de Estado Mike Pompeo le ha llamado al Consejo un refugio de dictadores.
Cuba es un régimen que merece, en vez de tener membresía en el Consejo de Derechos Humanos, merece ser censurado por un Consejo de Derechos Humanos. Su comportamiento y violación de derechos humanos es completo en la isla.
y no hay ni un pie cuadrado donde no hay violación de derechos humanos en Cuba.
Asimismo, Tekach pidió a la prensa internacional que no se deje engañar por una imagen romántica de la propaganda del régimen.
Cualquier país del mundo puede mandar comida y medicina a la isla, pero no llega al pueblo. Por favor, les pido a la prensa internacional de hacer este trabajo vital de analizar la realidad en la isla.
Asimismo, subrayó que las misiones médicas cubanas no son asistencia humanitaria, sino una fuente de ingreso para el régimen cubano, y que se sabe que hasta un 90% de los salarios de los médicos que participan terminan en los bolsillos de las Fuerzas Armadas. Les sacan los pasaportes, amenazan a la familia, es una situación de trata. Concluyó diciendo que el rol de los medios a exponer qué hay detrás de los contratos escondidos es vital. Para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Entre tanto, periodistas cubanos expresan su respaldo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de que ningún país debe apoyar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. El informe lo presenta José Luis Ramos.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, dijo que Cuba está descalificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del régimen.
Cuba siempre ha logrado en esos foros imponer el protocolo de la trampa, el protocolo de la falta de transparencia, de la hipocresía, con sus mentiras, con su falta de datos, con su arrogancia a la hora de hablar sobre Cuba y de hablar en nombre de los cubanos en estos foros. O sea, se trata de que estos gobiernos en dictadura sean denunciados en estos foros y puedan recibir algún tipo de asesoramiento, y obviamente eso no es lo que ha ocurrido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a los países de la ONU a no votar a favor del ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to...
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a asentar a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, declaró Pompeo. El periodista Jorge Olivera considera que mientras la izquierda siga controlando el Consejo de Derechos Humanos, muy pocos se atreverán a cuestionar al régimen cubano.
Yo creo que es lamentable esta situación y muy desfavorable para las personas que dentro de Cuba y alrededor del mundo luchan contra las tiranías de una u otra forma. Yo no veo a corto plazo que esto pueda superarse en el sentido de que se tome conciencia y vaya a haber un cambio profundo, trascendental, en estas organizaciones.
El régimen de La Habana aspira aún así en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Centro Cubano de Derechos Humanos acaba de publicar su informe correspondiente al mes de julio. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió sus observaciones en este reportaje.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el mes de julio marcó una visualización profunda de la división de clases de la sociedad cubana.
En Cuba en estos momentos hay una división social muy grande. Están las personas que pueden comprar en moneda libremente convertible, los que pueden comprar en CUC, los que pueden comprar en CUP y los que no pueden comprar. O sea que hay cuatro grandes sectores y se ha radicalizado el problema de la división en clases dentro del país.
Destacó la economista Marta Beatriz Roque, supervisora de la organización que tiene su sede en La Habana.
También están los hostigamientos de todo tipo, en particular los hostigamientos de la policía a la población, el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes, en particular en Guantánamo, donde le quitan la ropa, los zapatos, el dinero.
La entidad reportó durante el mes 15 activistas multados, ningún caso por el decreto 370.
Al parecer, por la cantidad de personas que hay dentro de las redes sociales quejándose de la multa del decreto ley 370, no pudimos compilar ninguna multa.
Asimismo, el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó durante el mes 68 activistas y periodistas independientes que sufrieron arrestos arbitrarios cortos, 79 que fueron víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte de los órganos represivos y 74 personas encarceladas por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas instó al régimen de La Habana a que cese de acosar y amenazar a la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez. Desde Nueva York, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
A Yadisley Rodríguez Ramírez le estuvieron interrogando sobre el director de agencias de noticias, según el CPJ, que afirma en declaración divulgada a nivel internacional que las autoridades cubanas deben de cesar el acoso y las amenazas contra la periodista Rodríguez Ramírez y poner fin a la persecución de la prensa independiente cubana. La periodista independiente, luego de su detención, fue liberada al día siguiente sin que se le formularan cargos algunos. De acuerdo al testimonio de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ, afirmó en Nueva York que la arbitraria detención e interrogatorio de la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y también el debido proceso. Carlos Martínez de la Serna añadió que los abusos perpetrados recientemente contra los periodistas en Cuba tristemente vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar durante la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce reportajes de video para varios medios independientes, entre ellos Cubanet y ADN Cuba. Según el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, a Yadisley Rodríguez Ramírez le confiscaron dos teléfonos y una laptop al hacerle un registro de su vivienda antes de que las fuerzas de seguridad cubanas se la llevaran detenida. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Didier Eduardo Almagro Toledo, residente en Placetas, Villa Clara, fue detenido el pasado 4 de agosto mientras participaba en un toque de cazuelas. Desde Placetas, la activista Ariana López, directora de la Academia Julio Machado, hizo la siguiente declaración.
Los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas hacemos un llamado de alerta por la vida y la libertad de nuestro hermano de lucha, Didier Eduardo Almagro Toledo, quien se encuentra injustamente arrestado en los tenebrosos calabozos de instrucción en Santa Clara. Presumimos que puede estar severamente golpeado. Didier fue arrestado junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en la noche del 4 de agosto mientras participaba de una sonada protesta, un cacerolazo que se llevaba a cabo en las afueras de la Academia. Este joven miembro de la Academia Julio Machado además es artista contestatario y por su postura vertical, por su activismo político y sobre todo por sus canciones contestatarias a la dictadura. Esto ha provocado toda la hazaña enfermiza de este régimen que no mide que este joven opositor tiene apenas 23 años de edad y presumimos que debe estar en huelga de hambre y sed. Sus familiares, su madre, Maydelín Toledo, responsabiliza a la dictadura por lo que le pueda ocurrir a su hijo. Todos estamos muy preocupados con la situación de Didier y responsabilizamos al régimen por cualquier cosa que le pueda ocurrir. Hacemos un llamado a todos los factores de lucha dentro y fuera del país a que se mantengan pendientes a la situación de este hermano, así como que se pronuncien a todas las personas de buena voluntad, instituciones y organizaciones de derechos humanos. No permitamos que la dictadura asesine a este joven opositor.
Alrededor de 4 horas estuvo retenido el pasado 5 de agosto el periodista independiente Enrique Díaz tras ser citado a una unidad policial en Marianao, La Habana. Díaz, quien ha sido acosado en varias ocasiones por la policía política cubana por su colaboración con el portal digital Cubanet, dijo a Radio Martí que después de una larga espera, un oficial de la contrainteligencia llamado Alexis le informó que la citación había sido un error.
El 4 de esta noche. a la jefa del sector de aquí de mi barrio, me dio una citación a comparecer el día 5 ante un oficial de la PNR en la sexta unidad de la policía, aquí en Marianao. Y bueno, efectivamente, yo voy el día 5 para allá. Yo sabía que el día 5 se conmemoraba el 26 aniversario de Maloconazo y ya sabía más o menos por dónde venía la cosa. Pero bueno, llego a la unidad de la policía sobre las 10 de la mañana. Efectivamente, tenía que atenderme un tal mayor Alexis. Me dice, no, mira, están para afuera, y ahora te vamos a llamar. Bueno, y pasaron como 20 minutos y no me llamaba. Entonces, en ese momento, ya entré para la policía y oigo cuando él estaba diciendo, mira, ahí está el periodista independiente, rápido, hay que llamar a la CI. Me afirmó lo que yo sabía ya. La unidad sexta queda al lado del punto del pie, aquí en Marianao. Tuve a pescar y todo, cómo salió el oficial de la seguridad. Entró y cuando entró, volvió a salir, me dijo, no, el oficial que necesitó no está aquí, esto fue un error. Y, bueno, tuvimos un careo donde él reconoció de que era una situación de rutina, que, bueno, en resumen, fueron casi 4 horas que me hicieron perder el tiempo, más o menos lo respeto, ¿me entiendes? Y me quedó claro, si no me arrestaron, por, o sea, por esto de Maleconazo, me citaron, me tuvieron retenido ahí todo ese tiempo. Es una muestra más de cómo usan esto de las situaciones y la mayor de cuentas. Y me dieron una respuesta, y me dieron un porqué, fue una citación que le dio la gana a ellos. Entonces el punto es que tú no sabes a qué vas, qué va a pasar con esta gente.
Por otra parte, el opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República y otro activista integrante de esa organización, fueron detenidos y golpeados este viernes en Boyeros, La Habana. Tras ser liberado Díaz Silva, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Saliendo hoy a las 9 de la mañana de aquí de mi casa con el hermano Jorni Guevara Fernández, saliendo aquí a unos 30 metros, la seguridad del Estado en una moto, una patrulla con 4 policías. Bueno, allí nos cayeron a golpe, nos quitaron el suelo, nos quitaron las pertenencias que teníamos en el bolsillo, el teléfono y todo. Nos esposaron y nos llevaron para Santiago de la Vega. Allí está Santiago de la Vega, nos pusieron bajo el sol casi una hora y media. Por lo menos yo, una persona de 60 años, estaba hasta desmayarme ahí dentro de la patrulla ese con el calor ese. Lo ve en la misma patrulla, Jorni Guevara Fernández posado igual y yo, José Díaz Silva, en la parte de atrás de la patrulla y los policías en la sombra. Pero allí nos tuvieron casi una hora y pico hasta que llegó un oficial de la seguridad del Estado que fue en la moto a Boyero a buscar a la directora de la oficina de multa. Bueno, la trajo, nos metieron para allí para los calabozos y a mí me apartaron, me llevaron por una oficina con esta señora y dos policías y entonces esta señora dice que me estaba acusando por impago de multa. Yo le digo, bueno, pero las multas que nos imponen a nosotros son arbitrarias. Bueno, ahí esta señora levantó unos papeles que yo no quería pagar las multas, los policías la firmaron y bueno, a ratico me sacaron esposado, me montaron en la misma patrulla y me trajeron, el teléfono me lo habían roto, mejor ni todavía no sabemos lo que ha pasado con él.
Y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial cumplió 12 años de creado y este sábado en diferentes comunidades de La Habana, Holguín y Antilla fue conmemorada la fecha, según informó a Radio Martí Juan Antonio Madrazo Luna, uno de sus fundadores.
Primeramente, bueno, agradecerle a Radio Martí el acompañamiento al Comité de Ciudadanos durante estos 12 años. El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial hoy cumple 12 años de trabajo ininterrumpido, donde desde la sociedad civil, desde la base y desde el activismo ciudadano hemos estado acompañando algunas acciones de la sociedad civil durante todo este tiempo, sobre todo acompañando el trabajo que tiene que ver con la lucha contra el racismo y la discriminación racial, pero también acompañando el trabajo por una construcción de una Cuba democrática, por una cultura de los derechos humanos que se pueda implementar en Cuba, donde también hemos estado acompañando las luchas también de las mujeres por las demandas con relación a la ley de violencia de género, la acompañado también a la comunidad LGBT y a otros actores de la sociedad civil. El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, a pesar de estar trabajando en un escenario demasiado hostil, continuará trabajando por la construcción de la democracia y acompañado también todos los esfuerzos de la sociedad civil, pero también de nuestros aliados en el exilio y en la comunidad cubana, tanto en Madrid como en Estados Unidos.
Y como les comentamos en la primera parte de nuestro noticiero de hoy, el cubano David Osvary Morrell, ahora hay que decirle el campeón mundial David Osvary Morrell, se convirtió, así como les digo, en un nuevo campeón mundial para Cuba. el campeón del mundo interino de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo AMB, y es uno de tan solo tres boxeadores que han ganado los cinturones del Orbe en sus terceros pleitos profesionales. Un gran logro, pero hay otra noticia en el mundo del deporte de los puños que tiene que ver con Cuba. El boxeador cubano Jordenes Ugaz ya tiene la fecha para convertirse en el campeón mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. También el 6 de septiembre, Ugaz dijo el sábado en Twitter, tras recibir la noticia de que enfrentará a Abel Ramos, que este es su premio por el duro trabajo, disciplina y dedicación que ha puesto en su carrera. Muchísima suerte, estaremos siguiendo la noticia de esta nueva posibilidad de campeonato mundial, ahora en las manos de Jordenes Ugaz.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Acabo de leer un artículo publicado en Cubanet el día 29 de mayo, escrito por los periodistas independientes Ana León y Augusto César San Martín, que es escalofriante, por lo que puede suceder a esta familia cubana que vive en un edificio que puede derrumbarse en cualquier momento y todos morirían aplastados por los escombros. Cuenta el artículo que el pasado 20 de mayo hizo un año el derrumbe parcial que transformó en angustia permanente la vida de Elizabeth y Jorge Luis, un matrimonio que vive con sus dos hijas menores de edad en un precario edificio de la calle Damas número 905 en el barrio de San Isidro, en el municipio de La Habana Vieja. La escalera del inmueble cayó definitivamente el 12 de octubre del 2018, pero a causa del peligro que suponía desde el primer siniestro, el propio Jorge Luis clausuró la puerta de entrada al apartamento, y entre el mes de mayo y noviembre toda la familia estuvo accediendo a su domicilio a través de la ventana del baño que comunica con la azotea del edificio contiguo. La hija mayor, entonces de 14 años, se fracturó un brazo a causa de un resbalón, y la más pequeña, de 9 años, comenzó a experimentar insomnio por temor a que el techo se derrumbara mientras dormían. En el intervalo, Jorge Luis y Elizabeth acudieron a todas las instancias gubernamentales en busca de ayuda, pero se encontraron con que las únicas opciones eran esperar a que se desocupara un cupo en alguno de los abarrotados albergues de La Habana o rezar cada noche para no amanecer sepultados bajo los escombros. Hasta aquí lo que denuncian estos periodistas. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede vivir así? ¿Cómo esos padres pueden conciliar el sueño esperando que esas toneladas de escombros maten a toda la familia? Sé que no tienen dónde ir, sé que es una situación angustiosa, terrible, enajenante. Por eso la niña de 9 años padece de insomnio. Pobre criatura. Eso de entrar a la vivienda por la puerta del baño desde la azotea vecina es surrealista. Parece sacado de uno de los cuentos de Kafka. ¿Hasta dónde puede llegar la insensibilidad de los líderes de la dictadura que conocen de esa situación y lo único que se les ocurre es decirle al padre que ellos tienen que reparar el edificio que costaría unos 50.000 pesos? Ese edificio puede colapsar al minuto siguiente. Ahora mismo, mientras escribo este artículo, puede estar derrumbándose. Y no digo que eso caerá sobre la conciencia de los líderes de la dictadura que contemplan impasibles la situación, esa tragedia anunciada, porque conciencia estos líderes no tienen. Continuaré este tema en mis próximos comentarios. Ahora les pido a todos ustedes que recen por esta familia para que no terminen sus vidas, en especial esas niñas, bajo los escombros de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A continuación compartimos con ustedes informaciones del mundo. Socorristas internacionales buscaban el viernes supervivientes entre los escombros del puerto de Beirut tras la gigantesca explosión del martes que dejó más de 150 muertos y miles de heridos. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Los socorristas no pierden la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros del puerto de Beirut. El viernes aceleraban la búsqueda cerca del epicentro de la explosión, junto a los hilos gigantes de cereales destruidos. De la tarea participan socorristas franceses, italianos, alemanes y de otras nacionalidades. Tenemos dos zonas principales de búsqueda. Esta era la primera, dada la proximidad al lugar de la explosión. Sabemos que había personas trabajando en el lugar y teníamos razón porque encontramos personas. Y hay una segunda zona en el centro, la zona directamente más afectada de la ciudad por la explosión. El viernes fueron recuperados 4 cuerpos en el puerto, prácticamente destruido por la explosión del martes. Una veintena de funcionarios de aduanas y del puerto fueron detenidos en el marco de la investigación. Las autoridades libanesas aseguran que la explosión fue provocada por un incendio. El viernes el presidente Michel Aoun consideró que se debió a la negligencia o a una intervención exterior, mencionando la hipótesis de un misil.
Y en este respecto, el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, propuso comicios anticipados para salir de la crisis que vive el país en medio de las violentas protestas por la explosión que el martes pasado dejó miles de víctimas en Beirut. Y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos apoya el derecho de los manifestantes libaneses a protestar pacíficamente e insta a todos los involucrados a abstenerse de la violencia, declaró la embajada estadounidense en Beirut. La embajada también dijo en un tuit que el pueblo libanés merecía líderes que los escucharan y cambiaran de rumbo para responder a las demandas populares de transparencia y rendición de cuentas. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el gobierno cubano lanza campaña en contra de los coleros, pero la activista del CID en Velasco, Holguín Sorania Cruz Rosales, en entrevista con Tomás Cardoso, comenta que también hay policías e inspectores estatales corruptos.
Bueno, mira, vamos a empezar por los inspectores. Los inspectores van y le meten multa a los contrapropistas, los que tienen kioscos, que venden productos agrícolas, plátanos, melón, fruta, vegetales, ¿me entiendes? Ellos van y recopilan una java. Eso lo hacen a costa de no echarle multa y dejarlos vender. Van a los que venden carne y le hacen el mismo procedimiento. Y no solo los inspectores que hay, sino también los policías. Este problema de los coleros, él va a tener que hacer una brigada, pero una brigada que cada persona pase por un filtro, que no tenga ningún tipo de corrupción, como ellos dicen, que los corruptos, que esto y que el otro. Porque imagínate que tú llegas a una cola y los mismos policías son los principales coleros, los principales acaparadores, los mismos negociantes. Hay privilegios, mira, por ejemplo, los mismos jefes de gobierno, mira lo que pasó con Mariela, la delegada, que es inspectora integral, inspectora que hace ese mismo procedimiento, que como ella es inspectora integral, se puede meter en cualquier tipo de inspección, ¿me entiendes? Lo mismo está metido o en un transporte, o está metida, o en los productos agrícolas, que en los productos cárnicos, que está metido en comercio. Y ella misma tiene, bueno, ella la pandemia no le afectó en ningún tipo, porque ella, cuando no tenía cosas de comercio, aceite, comercio y gastronomía, aceite, leche, frijoles, azúcar y arroz, ella iba para los kioscos, los cuentapropistas, que le pagan una cuota mensual a lo más, y le recogía los productos agrícolas, plátano, malanga, boniato, limón, mango, aguacate, yuca. Entonces, ya de ahí iba a copar el cárnico. Eso es una java semanal que le tienen que ofertar. Y aquí en Velasco no hay un inspector que tenga una moral para pararse en una cola y decirle a un colero o un acaparador, un supuesto acaparador, como ellos dicen, tú no puedes comprar ahí, porque ellos...
Y llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche, en Los Ángeles, California, un prospecto villaclareño, David Morel, escribió una página gloriosa, maravillosa, sorpresiva, en los anales del deporte de los puños a nivel global. Apenas se convirtió en el tercer boxeador en toda la historia en ganar una faja mundial profesional en 3 pleitos. Los otros 2 fueron el tailandés Sainsak Wansurin y el bicampeón olímpico de Ucrania, Vasyl Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux en el año 2017. El 8 de agosto del año 2020 será una fecha muy significativa para la vida, la carrera deportiva de Osvari, también la de su familia allá en Villa Clara y su novia en Minneapolis, y también aquellos fanáticos que siguen y seguirán su carrera durante muchos años, porque realmente Morel es un gran prospecto en el deporte de los puños y ya como campeón interino en el peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Morel anoche se presentó rápido de piernas y manos, con boxeo en la larga y corta distancias, conectó muy bien desde adentro con ambas manos, su esquiva fue fabulosa ante el empuje del guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, Lennox Allen, quien perdió el invicto en 23 peleas. Fue una victoria muy convincente para el joven cubano, ese triunfo durante los 12 rounds ante el veterano Allen, de 35 años de edad. Por si fuera poco, Morel se convirtió en el primer pugil cubano en toda la historia en adjudicarse una corona interina planetaria de la AMB en el peso supermediano. O sea que jamás Cuba tuvo en este peso a ningún monarca mundial. El muchacho llegó temprano a la Expo Nacional en el 2018, ganó varios torneos, fue campeón de Cuba en el 2017 y bueno, en el 2016 fue campeón en el evento mundial juvenil efectuado en Rusia, donde fue seleccionado el boxeador del mundial para menores de 18 años. Así.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa meridiana de Radio Martí. Nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de la edición Iván López Muñiz. En la voz